Y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada Javier Oliva. Javier Oliva es un especialista en temas relacionados con las Fuerzas Armadas. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, gracias y muy buenas tardes. Gracias por estar en W.
Gracias a ti, Carlos. Buena tarde, gracias por la oportunidad. Saludos al equipo de cabina, un abrazo para ti y saludos al auditorio.
Gracias. Las marchas de este domingo a favor de los militares detenidos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás? ¿Son realmente soldados? El presidente jugueteó con la idea de que el crimen organizado podría estar organizando estas marchas. Tú que conoces muy bien este sector, ¿qué es lo que has visto?
Mira, lo primero es que preparándome para esta oportunidad, Carlos, nuevamente muchas gracias. Estuve revisando mis archivos de información y el único precedente que hay es una marcha que hubo ya por el 2003 con el presidente Vicente Fox, cuando un grupo de aproximadamente 25 militares uniformados desfilaron por Reforma, también por condiciones de laborales, en fin, que es contra la ley. En las democracias como la mexicana, en una democracia consolidada, las Fuerzas Armadas son un estamento del Estado, no deliberante, es decir, no participan en política. No pasó a mayores. Después este mismo grupo se presentó a un proceso electoral federal, no ganaron ninguna posición ni de lejos, porque también aquí hay un lugar común de que se supone que necesariamente la percepción de aceptación puede traducirse en percepción electoral y no está evidenciado, al menos no está documentado. Eso por un lado. Lo segundo, estuve leyendo, estuve pendiente de la circulación de testimonios, TikToks y de distintas formas de medios de comunicación digital, Carlos, y por supuesto los medios convencionales. Se contabilizaron 19 marchas. Afortunadamente no encontré voces de analistas o colegas que se detuvieran con el tema de si eran muchos o pocos. Aquí más bien, como parte de la respuesta a tu pregunta, tendría que ver más bien con la interpretación del evento, de la convocatoria, y que sobre ese punto es que se tiene que realizar el análisis, algo que en efecto no se había dado. Y las consignas, el perfil de las personas que asistieron, insisto, las que yo pude dar testimonio visual, obedecen a determinadas características. En algunos países tienen un centro de estudios que me parece que hace falta en México, un centro de estudios sobre sociología militar, no solamente la institución como tal, sino también las implicaciones económicas, sociales, culturales que tienen las Fuerzas Armadas en las democracias, no estoy hablando solo en el caso de la de México. Entonces, ese sería mi primer apunte para darle contexto.
¿Había militares en la manifestación?
No había militares. Lo que yo leí y los reportajes que se hicieron y de colegas tuyos que estuvieron en los eventos, no hubo militares en el activo. Si los hubo, no estaban uniformados, que también esto sí, como te decía, pues es
En la de Fox de 2003 sí estaban uniformados.
Así es. Y fueron sancionados como corresponde a la ley, porque no es por ley está prohibido. De hecho, habido algunos que han manifestado algún tipo de posicionamiento político con el uniforme, y aunque estén en situación de retiro, eso no está permitido. Ya. No se puede hacer política con el uniforme militar. Pues. Ya.
Ahora, no la prohibió la Secretaría de la Defensa. No sé si se establecieron algunos castigos o algo así. ¿Qué dice eso?
Mira, primero no se puede prohibir, porque además son las familias, ¿no? Es decir, es una broma.
Sí eran familias de militares, eso sí es un hecho.
Sí, eso sí eran.
O sea, no era gente del crimen organizado ni que estuviera detrás del crimen organizado.
Bueno, lo que, como apuntabas en la introducción, perdón si suena un poco como profesor, pero esa es mi deformación profesional, el tiempo gramatical que utilizó el presidente fue el futuro condicional, no lo vio como como algo hecho, ¿no? Entonces yo lo dejaría en esa hipótesis, que no refrendó y ni siquiera tocó el tema en la entrevista matutina del día de ayer, me refiero a las marchas. Ahora, están en la libertad de su ejercicio civil, por supuesto, de manifestación. Que no se hubieran dado, ese es el tema que hay que analizar, ¿no? Porque en el contexto específico de las libertades y la democracia y la posibilidad de manifestarse y asociarse, pues no hicieron más que ejercer sus derechos, ¿no? En ese sentido, estarían, digamos, en la lógica de expresar alguna inconformidad, alguna insatisfacción o alguna molestia, ¿no? Simplemente.
Ahora, digamos, ¿va a generar algo esta manifestación? ¿Puede incidir en algo? ¿Sabes si en el ejército se están moviendo cosas a partir de esta manifestación?
Lo segundo que me preguntas desconozco, no lo digo públicamente, o sea, no tengo información al respecto. Lo que sí me parece es que sí hay que interpretarlo con detenimiento, sí hay que analizarlo. Por eso agradezco nuevamente la oportunidad de procurar, digo, modestamente, aportar elementos, y ya que nuestro auditorio es enorme su criterio, pero sí me parece, ¿en qué contexto se da la manifestación? Esto es muy importante, es decir, ¿cuáles son los antecedentes mediatos e inmediatos, no? Provocado por un evento desafortunado en el municipio de Nuevo Laredo, concatenado geográfica y cronológicamente con los cuatro turistas estadounidenses que tuvieron muerte dos de ellos, y otro tipo de eventos que se dieron en el entorno de esta coyuntura. Desde luego no podemos de ninguna manera la variable de las relaciones, al menos tensas, con el Partido Republicano, con el tema del fentanilo, la visita de la consejera para Asuntos de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la entrevista con el presidente, el propio embajador Ken Salazar. Entonces, esto no podemos quitarlo del contexto. El proceso electoral, hay que recordar, Carlos, que cada 12 años el proceso electoral presidencial en México y Estados Unidos coinciden. En Estados Unidos van a ser las elecciones el 8 de noviembre, martes 8 de noviembre del 24, y en México son el 2 de junio del mismo año, en 2024. Para nosotros falta un año y medio, para Estados Unidos falta un año, 8 meses aproximadamente.
Comparando la de 2003 de Fox con esta de 2023, 20 años después, ¿cuál tiene más significado político desde tu punto de vista?
La de ahora, indudablemente. Porque la otra decía, incluso a ciertos perfiles y prestigios que pues bueno, son públicos, ¿no? De los servidores públicos, la mayor parte de sus datos biográficos se encuentran en las páginas de internet de las propias dependencias. Entonces a mí me parece que esta es más, tiene un contexto, además de que es diferente no solo por las obvias razones cronológicas y de concurrencia, sino por las demandas y el perfil de quienes asisten, ¿no? Me parece aquella manifestación, sí, en efecto, pues no tuvo ningún impacto ni ninguna consecuencia, no tuvo ninguna reverberancia, por decirlo así, salvo la negativa novedad, ¿no? Del desacato de estos militares. En cambio, el que sean familias, niños, adolescentes, papás, novias, pues ya adquiere otra connotación, sobre todo en una ya muy prolongada confrontación y contención a las organizaciones criminales en varias partes del país.
Hay una sensación en las Fuerzas Armadas de que el presidente los ha abandonado en términos de, pues, el abrazos, no balazos, y ellos reciben los balazos y no les tocan los abrazos.
Bueno, mira, es una pregunta muy aguda en el sentido de poder tener una afirmación en este respecto. Yo no tengo alcance a que si hay estudios internos o algo parecido. Lo que sí puedo dar testimonio como estudioso de estos temas, pues son los deplorables y pues me parece francamente criticables, primero actitudes en donde insultan, vandalizan las unidades militares, claramente personas que están auspiciadas o coludidas o forman parte de organizaciones criminales locales. Y en ese sentido me parece, Carlos, y es muy oportuna tu pregunta, porque no nos ha permitido, en términos generales, tengo esa impresión, de valorar la importancia de la doctrina militar mexicana. Es decir, cuando hablo con mis públicos civiles, les digo, oigan, ¿cuántos automovilistas matan a otro a la 1 de la tarde de un balazo en la cabeza por un cerrón? Ahora imaginemos a militares que los reciben con disparos a matar, ¿no? En la madrugada, a mediodía, en el paso de un puesto. No lo estoy justificando, quiero ser muy enfático en esto. Sí le quiero dar contexto a una actitud, porque según mis números, puedo estar equivocado desde luego, son números que salen en medios de comunicación, estaríamos hablando de alrededor de entre 180 y 190 mil elementos armados que andan por la mayor parte del territorio nacional. Estoy hablando de Guardia Nacional, Fuerza Aérea Mexicana, Ejército Mexicano y Armada de México. Entonces, también es importante, más que discutir con consignas, a mí me parece que hay que discutir con datos y con argumentos fehacientes que nos permitan asentar también, pues la verdad, el valor de la doctrina militar mexicana que tiene para no incurrir en constantes o sistemáticos abusos de poder, arbitrariedades, violaciones a derechos humanos que en mi persona y desde luego cualquier persona comprometida con la democracia reprueba, ¿no? Uh-huh. Pero por probabilística, Carlos, por una cuestión estadística, pues se dan estos temas. Es anticlimático lo que estoy diciendo, lo reconozco abiertamente, pero también es importante darle elementos sustentos a las posiciones en un debate tan sensible como el que estamos dando en estos días.
Aprovecho que estás en la línea, Javier Oliva, especialista en temas de las Fuerzas Armadas, para preguntarte paralelamente pues sobre estos partes militares revelados tras el hackeo de Guacamaya y que publicamos en Latinus ayer y el viernes en la noche, particularmente el de ayer, en donde pues se asigna a militares a hacer la limpieza del departamento del hijo mayor del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, y de su esposa Caroline Adams. ¿Esto es algo usual? ¿Esto es algo normal? ¿Esto se hace en otros sexenios? ¿Esto se considera un privilegio? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el asunto?
Mira, la seguridad personal del presidente como tal, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, de su esposa, no estoy hablando del presidente López Obrador, estoy hablando de la institución, uh-huh, y la persona quien la ocupa en ese momento, y su familia sanguínea más cercana, digo, en el caso del presidente López Obrador no es así, pero sucedió con José López Portillo y su mamá, por ejemplo, que incluso llegó a vivir en Los Pinos. Es decir, es una absoluta prioridad para la estabilidad política del país que el presidente pueda trabajar sin la preocupación de que si el hijo va al súper, lo cual me parece absolutamente explicable, ¿no? Uh-huh. Razonable en ese sentido. Y la utilización de estos elementos, pues no pensemos, y lo comparto con el auditorio, que es un personal militar sin calificación, es decir, detectan si hay aparatos de espionaje, posibilidades de accesos no registrados, es decir, requieren unas medidas de seguridad que me parecen justificables, me parecen lógicas, y que en ese sentido, pues una institución, cuando antes existía el Estado Mayor Presidencial, se encargaba de estas tareas, Carlos.
Ahora, se supone que el presidente ha dicho que él no tiene eso, ¿no? O sea, un poco lo que nos dice es qué bueno que sí lo tenga, porque va la estabilidad del país en ello, ¿no?
Bueno, sí, bueno, formalmente desapareció el Estado Mayor Presidencial, uh-huh, pero es evidente que el custodio, la guardia, y lo podemos ver en los regímenes presidencialistas latinoamericanos, no me quiero extender mucho con los ejemplos, pero la importancia que tiene simplemente el estado de salud del presidente o de la presidenta, dependiendo del caso que estemos analizando, para la conducción cierta de los asuntos públicos de un país. Y en el caso del presidente López Obrador, su atención médica, desde luego, un entorno de seguridad, por ejemplo, el de Palacio Nacional, claramente, pues es responsabilidad de en este caso directo del ejército mexicano.
No, digamos, desapareció el Estado Mayor Presidencial, pero las funciones ahí están, ¿no? Ajá, sí, le cambiaron el nombre, pero ahí está,
¿no? Las funciones se mantienen, desaparece como estructura, de acuerdo al decreto presidencial, uh-huh, porque pues es una...
Ahora, lo que estos partes muestran es que no sería algo normal, sino sería algo extraordinario a consecuencia de la pandemia, que literalmente les mandaron a gente ahí a ayudarles con las tareas domésticas por el confinamiento, pues, o sea, no como...
Ajá. Sí, bueno, ni modo que contraten, imaginemos un servicio que se anuncia, ¿no? Y oigan, nosotros les ayudamos a limpiar, siempre es el hijo del presidente. Aquí no es un asunto de filias o fobia, aquí es un asunto de estabilidad política, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, porque hay muchas, no es un asunto de películas, Carlos, tú que conoces también las realidades políticas de tantas partes del mundo, pues no son cosas de ciencia ficción, son cosas que sí pasan, ¿no?
No, a ver, a mí me parece sorprendente, por ejemplo, que el presidente haya decidido, o sea, haya tenido estos arranques, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, y es ahí donde yo creo que el matiz es interesante. Pero una cosa es decir, no tengo Estado Mayor Presidencial, pero todos sabemos que lo cuidan militares. Otra cosa es decir, oye, no, yo no ando en camionetas blindadas. Sí, sí andas en camionetas y en coches blindados. Y qué bueno, porque eres el presidente, es usted el presidente de México. somos la economía número 15 del mundo, estamos en el G20, tenemos hasta hace un rato un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, tenemos 3.500 kilómetros de frontera con Estados Unidos, a ver, somos un jugador importantísimo en la geopolítica internacional. No nos podemos dar el lujo de que el presidente ande como que sí, ¿no? Y esto, claro. O sea, digamos, a mí, en todo caso, lo que es acéptalo públicamente. Un presidente tiene privilegios porque es el presidente, porque representa mucho más que su sola persona. Pero bueno, pues ahí el tema es que salen con los cuentos, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que lo que tú conoces bien la obra de este gran politólogo historiador mexicano, Daniel Cosío Villegas, en uno de sus libros clásicos, que se llama El estilo personal de gobernar. Sí, podrán ser presidentes, pero cada uno tiene sus acentos específicos en su conducta, en cómo ejerce el poder día a día, y obviamente con la responsabilidad institucional, ¿no? Entonces esto es lo que no hay que perder, me parece, de vista en el análisis.
Javier Oliva, gracias por estos minutos para W. Buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos. Buena semana para todos.